Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Sigueu benvingudes i benvinguts al 57è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, i al meu costat, com sempre, el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola Escacs d'Osona. Benvingut, Vladimir.
Hola, Sergi, què tal? Bona hora als nostres oients, que ens poden escoltar a qualsevol hora del dia.
I a la direcció tècnica, com sempre, el Guillem Ramisa. Ben trobat, Guillem.
Què tal, com va?
Molt bé, amb moltes ganes. Monsieur le maître, quin menú tenim avui?
Bé, avui tenim un menú molt interessant. Entrevistem a Maria Rodrigo, que acaba de publicar el llibre No te enroques, psicoajedrez para mejorar tu vida. Molt interessant, promet la conversa. Després tenim el nostre personatge ocult, que encara bastant...
Resisteix.
Sí, resisteix. I després la secció del Gerard Bellpuig.
Terrerum latroncolorum.
Ah, exacte.
I tenim ja la Maria Rodrigo Yanguas, ella és doctora en psicologia, professora d'escacs a col·legis i a grups de tecnificació de la FEDA, també és presidenta de la comissió La Mujer i Ajedrez de la FEDA, ella a més és molt bona jugadora, és una woman FIDE master, i ara mateix, com deia el Vladimir, acaba de publicar el seu segon llibre, si no m'equivoco, com deia el Vladimir, No te enroques, psicoajedrez para mejorar tu vida. Maria, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, con ganas de ver qué nos cuentas de tu libro.
Vengo a hablar de mi libro.
Vienes a hablar de tu libro, exacto. Pero antes de entrar al libro, nos gusta hacer un pequeño cuestionario rápido, para conocer un poquito mejor a la persona que tenemos al otro lado del teléfono, en este caso. María, vale. ¿Estás preparada para el interrogatorio?
Bueno, vamos a ver.
Ponte la lámpara orientada hacia ti. ¿Un lugar para vivir?
Valencia.
¿Un lugar para viajar?
No tendría destino. Recorrería, tengo ganas de recorrer todo el mundo.
¿Un libro que no sea el tuyo?
De Agassi. ¿Cómo se llama? Espera. Un libro de Agassi que publicó sobre su vida.
¿Del tenista?
Tenista. Es para mí el mejor libro de todos.
Ah, qué bueno.
Perdonad. Es Open, se llama.
Open Memories. Wow. ¿Un plato?
Tortilla de patata.
Ahí no te complicas mucho la vida, ¿eh?
Soy muy sencilla.
¿Una bebida?
El vino.
Uh-huh. ¿Una serie?
Sexo en Nueva York.
Uh-huh. ¿Un animal?
Pues... Hay muchos. Te diría, bueno, el perro.
Ajá. ¿Un político o política?
Uf.
Esta es dura, ¿eh?
Aquí vamos serios.
Carmena, podría decir.
Ajá. ¿Una canción?
Recuerdo de Ismael Serrano.
¿Un lema?
Bueno, tengo varios, pero bueno, como vivir el momento, ¿no? Uh-huh. Podría decir.
Y por último, ¿un jugador o jugadora de ajedrez?
Judith Polgar.
Ajá. Muy bien, pues hasta aquí el cuestionario.
¿Has
aprobado con nota, además?
Sí, sí.
No te enroques, psicoajedrez para mejorar tu vida. Es el título de tu segundo libro. El primero, creo, escrito en solitario. ¿Qué te impulsó a escribirlo, María?
Bueno, pues fue un poco sorpresa porque fue la editorial la que se puso en contacto conmigo y bueno, yo obviamente no lo aluciné cuando recibí el email y además yo pensaba, bueno, que me iban a decir que escribiera un libro de ajedrez para principiantes, que es lo que yo estoy más especializada. Y no, lo que ellos querían era que yo contara mi vida a nivel, bueno, mis experiencias, ¿no? A nivel como ajedrecista, como psicóloga y como entrenadora. Claro, yo pensé, bueno, pero no tengo tanto, ¿no? que contar. Pero es verdad que en el momento que empecé a escribir, pues tenía mucho, ¿no? Mucho en mi cabeza. Pues eso, muchas vivencias, mucha experiencia, bueno, a nivel teórico y a nivel sobre todo práctico, que es lo que el libro está enfocado. Y fue, ha sido como una experiencia muy bonita pues los meses, ¿no? Que estaba escribiendo el libro, pero y ahora, ¿no? Después cuando la gente lo está leyendo y gente que no es de ajedrez, porque al final no es un libro, como digo, ¿no? No es un libro de ajedrez, sino que es un libro de cómo podemos utilizar el ajedrez en nuestra vida, pero que es de mis vivencias. Es un libro como de superación personal. Y entonces, bueno, pues ahora estoy en una fase muy bonita en la que, bueno, pues la gente te da el feedback del libro y, bueno, disfrutando mucho el momento.
Pues ya entendemos que este libro efectivamente es para todo el mundo. Y si quisieras vender tu libro en 30 segundos, ¿qué dirías?
Pues que lo que está enfocado el libro, ¿no? Intento transmitir la idea de que la vida es como una partida de ajedrez en el que hay dificultades y tenemos que ir resolviéndolas poco a poco. Hay alegrías también cuando capturamos alguna pieza del rival. Tenemos un adversario, en este caso la vida misma, como digo, ¿no? Que nos va poniendo, pues vamos subiendo, bueno, nos va poniendo dificultades, hay momentos más fáciles, más difíciles y que con el ajedrez pues nos ayuda pues a trazar un plan, trazar objetivos, planificar, trabajar también en sociedad. Nosotros jugamos, necesitamos la armonía, ¿no? De todas las piezas, pues en la vida también. Entonces, el libro es una metáfora en el que la vida es una partida de ajedrez y que estamos nosotros somos dueños de cada una de las jugadas que nosotros hacemos y depende de nosotros, pues dar jaque mate a la vida o que la vida nos deje jaque mate.
Qué bueno. En el libro se desprende mucho la idea del autoconocimiento, ¿no? Que
Sí.
quizás sea la asignatura pendiente que hay en nuestra educación. Yo siempre digo que cuando era pequeño a mí me animaba mucho a probar las asignaturas, pero nadie me decía qué hacer con mis emociones negativas cuando suspendía, que eran muchas veces, por desgracia. Y que nos enseñan muchas cosas que tienen que ver con conocimientos que se acumulan en la cabeza, pero a la hora de gestionar las emociones y saber un poquito quiénes somos, ahí vamos un poquito mancos, ¿no? Entonces, con el ajedrez estamos ante una oportunidad de integrar este autoconocimiento en las escuelas de una forma además lúdica.
Totalmente. Además que, bueno, ya como digo, ¿no? Que soy psicóloga y he sido jugadora desde los 5 años, al final los ajedrecistas tenemos un autoconocimiento emocional de nosotros mismos increíble, porque vale, el ajedrez es racional, obviamente, utilizamos nuestra cabeza, pero las emociones tienen que jugar de nuestra parte. Por ejemplo, cuando habías dicho, ¿no? Emociones negativas, en realidad las emociones no son positivas ni negativas, sino son adaptativas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando una partida de ajedrez y nos están atacando, nosotros podemos sentir miedo y ese miedo sí es fundamentado porque es verdad que nuestro rey está corriendo peligro, pues está bien porque nos alerta nuestro cuerpo o nuestra mente de que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? O tratar de defenderlo. Eso se traslada, por ejemplo, a nuestro día a día. En una situación de miedo, yo emocionalmente en mi cuerpo he sentido en el ajedrez, a nivel fisiológico y a nivel de pensamiento, es lo que yo siento. Cuando yo me voy a mi vida diaria, cuando noto esas emociones, digo, vale, pues estoy sintiendo miedo, o estoy sintiendo tensión, o estoy sintiendo incertidumbre, que son emociones que son totalmente diferentes. Y saber autoconocernos para luego gestionarlas es fundamental en nuestra vida. Entonces podríamos decir, ¿no? Que el ajedrez es como un ensayo para luego ir a la función principal, que es
Principal.
nuestra vida.
Y comienzas el título de tu libro con No te enroques. ¿Qué es para ti enrocarse en la vida? ¿Tú alguna vez te has enrocado?
Sí, yo creo que todos, ¿no? Sería de mentirosa decir que nos hemos liado con nuestros propios problemas. Épocas, ¿no? Que estás ahí atascado, que no sabes ni, no echas ni para adelante ni para atrás y te enrocas, ¿no? Con tus propios pensamientos, con tus propias acciones. Entonces, bueno, yo animo a no enrocarse en la vida, en el ajedrez sí.
Y rápido además, ¿no?
Es muy rápido, ¿no? Además, hay que enrocarse, ya está, da igual lo que hagas, primero enrócate y luego ya seguimos jugando. Pero en la vida no hay que tratar de no enrocarse, ser conscientes en el momento en el que nos estamos atascando nuestros propios pensamientos, cuando entramos en bucle, ¿no? Yo creo que todo el mundo en esta vida hemos entrado en bucle de acciones o de pensamientos, tratar de quitarnos de ahí, dar un paso para adelante o para atrás, pero quitarnos y seguir avanzando y no enrocarnos en una, pues, en una acción, en un pensamiento que al final nos está desgastando energía.
Quizás se me ocurre una cosa, porque igual en la vida a veces vale la pena enrocarse, porque eso quiere decir hacer un cambio brusco, pero el enroque sirve para defenderte, ¿no? Para montarte un castillo, ¿no? Entonces, si estás ahí aullado y tal, igual vale la pena enrocarte.
Sí, dependiendo de cada época, ¿no? Y, por ejemplo, también eso lo hablo en el libro, que la rama ahora de Mr. Wonderful, de todo es posible, atrévete a todo, bueno, hay que ser conscientes, ¿no? Porque la vida tampoco es tan fácil y muchas veces nos merece más estar en la zona de confort porque es una zona que nos da confianza, pero yo siempre digo durante un periodo limitado de tiempo, luego cuando recargamos esas energías, cuando ya estamos pues más en paz, ¿no? Con nosotros mismos, atrevernos a dar un paso, salir de esa zona de confort, no enrocarnos y descubrir nuevos mundos, que al final lo que hay a nuestro alrededor es increíble.
En tu libro nos hablas también de qué hacer en casos de estrés y ansiedad y cómo el ajedrez puede ayudarnos en estos casos. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo el ajedrez podría ayudarnos en casos de estrés y ansiedad?
Bueno, yo creo que está relacionado, como había dicho, ¿no? Con el autoconocimiento de las emociones. Y luego también en el ajedrez, para mí uno de los valores que más me ha dado es la tolerancia a la frustración y el tema, bueno, y la impulsividad, ¿no? El controlar la impulsividad. Yo soy una chica bastante impulsiva dentro de mi carácter, que tengo un carácter muy bueno. Pero bueno, soy la típica que precipita las respuestas, de que quiere ya todo aquí, ¿sabes? Como todo muy rápido. Y el ajedrez te da esa calma para esperar y, como digo, ¿no? Y también la tolerancia a la frustración, el hecho de que muchas veces las cosas no nos salen del todo bien o no salen como nosotros esperamos que salgan, y esas emociones, ese estrés o esas ansiedades, esas tristezas, ¿no? Porque no lo hemos conseguido. Nosotros los ajedrecistas estamos muy acostumbrados a perder y vamos perdiendo toda nuestra vida. Y sí, yo siempre digo que desde los 5 años pues estoy acostumbrada. Somos muy masoquistas, ¿no? Yo siempre a veces te planteas por qué juegas, ¿no? Al ajedrez. Pero bueno, luego hay obviamente muchas cosas positivas que te siguen. Entonces, esa tristeza que mucha gente de la población que no ha practicado deportes o no ha practicado el ajedrez, pues no lo vive y lo vive en su vida diaria. Bueno, porque fallan cosas, ¿no? En nuestra vida fallan. Y entonces el ajedrez, bueno, pues te ayuda también a relativizar, a sentir esa emoción, que hay que vivir el duelo cuando pierdes algo, cuando pasa algo, hay que vivirlo. Pero yo creo que nos echamos muy, muy para adelante los ajedrecistas porque, bueno, tenemos de buscar mil recursos o mil formas de ser mucho más resolutivos que en general, porque estamos acostumbrados, nuestra cabeza está acostumbrada a trabajar de esa forma. Entonces, con el tema del ajedrez, como digo, al final es como un ensayo para nuestra vida y te ayuda, pues eso, a autoconocerte y a estar en el momento presente cuando estamos jugando una partida.
¿Y en qué forma, o sea, la práctica del ajedrez puede contribuir a, por ejemplo, a combatir nuestros miedos, que estamos hablando en esa línea?
Bueno, creo porque el ajedrez nos puede dar, o sea, obviamente dependiendo de cada miedo, ¿no? Jugar al ajedrez no te va a quitar el miedo a los animales, ¿no? Pero creo que te da empoderamiento el hecho de jugar al ajedrez porque eres tú el que estás tomando tus propias decisiones. Claro. Entonces, como que te da valor para luego enfrentarte a otras circunstancias, otras movidas, ¿no? Que puedan existir en nuestra vida diaria, pues por lo que te digo, ¿no? Que tomas la responsabilidad de decidir tú qué tipo de jugada hacer. Por ejemplo, hablaba el otro día con mis tíos, bueno, sobre el libro y tal, y me decía, bueno, pero ¿y esto se puede trasladar, por ejemplo, a otros deportes y tal? Porque mi familia juega mucho, mis primos, mi hermana y tal, mucho el baloncesto. Y le decía, hombre, por supuesto, ¿no? Porque al final es un libro de superación personal y de cosas que muchas cosas son de psicología deportiva, que se puede aplicar a otros deportes. Pero claro, ya como razonando así en voz alta, decías que el ajedrez, a diferencia de otros deportes, tú en el baloncesto tienes que actuar inmediatamente, no tienes ese momento de reflexión tan grande que tenemos el ajedrecista de decir vas por un camino A o vas por un camino B, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los otros deportes como reacción más, pues lo que te salga, ¿no? De dentro, obviamente tiene una táctica, pero no es tanto como de cabeza. Entonces, el tema de elegir, yo supongo que también te da pues ese valor en tu vida diaria para ir por un camino o por otro, para conocer, como había comentado, ¿no? La emoción que tú sientes y si te gusta o no te gusta y tratar pues eso de buscar nuevos caminos.
Risto Mejide, que es un gran aficionado al ajedrez, como hemos conocido últimamente con todo el tema del Rey Enigma y Got Talent, ¿no? Afirma que en tu libro demuestras que el ajedrez tiene efectos beneficiosos para mente, alma y corazón. Ahora vamos a ponernos un poquito metafísicos,
vale.
Porque podemos entender fácilmente lo que son los beneficios para la mente e incluso la esfera emocional, pero ¿a qué se refiere Risto cuando habla de beneficios para el alma? ¿Qué entiendes tú por beneficios para el alma?
Pues yo lo entiendo como un poco general, ¿no? Como la unión del cuerpo y el corazón, como un estilo de vida, una forma de vida.
Uh-huh.
Es lo que cuando él me mandó la frase, bueno, la leí y tal, no le he preguntado, la verdad, decir exactamente el alma qué, pero es lo que yo entiendo, ¿no? Como un estilo de vida, y igual que hay, no lo voy a comparar, ¿no? Con la meditación, con el yoga. Pero al final, como decía, ¿no? Cuando jugamos nosotros que somos ajedrecistas o gente que se está empezando, que ahora hay cada vez más gente, mujeres, hombres de todo, que se están iniciando a jugar al ajedrez, siempre lo relata, ¿no? Como que es un momento de parar el mundo, de estar contigo presente, con tu cabeza a 1000 por hora, pero en el que te concentras tanto que es, bueno, que es un momento, un espacio en el que reservamos, yo creo, todos, pues para conectar con nosotros mismos. Entonces supongo que va por ahí los tiros, o es lo que yo entiendo cuando se refería a ese...
Uh-huh. ¿Sabes? A mí ahora me viene en la cabeza que la primera vez que me metí en la montaña, llegué de ahí con una conclusión que el alma existe, porque en la montaña el alma descansa, ¿sabes? Y igual es esto, ¿no? O sea, que debemos de tener un momento para que realmente está, o sea, lo de cada día y el alma que pueda descansar, ¿no?
Sí, descansa. Bueno, no sé lo que sentiste exactamente, pero como
una tranquilidad tremenda.
Como que da igual, ¿no? Lo que ocurra fuera, en el exterior.
Exacto, todo de fuera, no me importaba un rábano.
Eso es. No hablando de egoísmo, ¿no? Pero es como conectar. Cuando nosotros, por ejemplo, a mí se me pasa volando, puedo estar 4 o 5 horas jugando y no me entero. O sea, yo puedo entrar a un torneo a las 4 de la tarde, salir a las 9 y se me pasa como si estuviera viendo una serie de 30 minutos, ¿no?
Totalmente.
Como que desconectas absolutamente.
María, ¿ha escrito el prólogo del Rey Enigma?
Sí.
Y no estaría nada mal, ¿no?, que apareciese una reina misterio para promocionar el ajedrez femenino.
Eso me lo han dicho mucho.
Y ahora que no nos oye nadie, ¿por qué no te animas?
Claro, eso me lo ha dicho mucho. Digo, bueno, pero entonces no sería enigmática, ¿no? Porque todo el mundo sabría. Pero sí, quizá más, obviamente, ¿no? Para el mundo del ajedrez, al final, sí, yo me disfrazo de reina enigmática. Pues sí que se va a saber, ¿no? Pero sí que, bueno, Rey Enigma está súper liado porque la verdad está haciendo un papel espectacular para promocionar el ajedrez, pero sí que se tanteó en algún momento tratar de hacer algo los dos juntos.
¡Wow!
Sí. O sea, no enigmática, porque obviamente ya se sabría, ¿no? Pero a lo mejor salir a la calle y hacerlo de una forma diferente.
Ay,
y sobre
bueno.
todo porque, bueno, ya te digo, el trabajo que está haciendo es espectacular. Pero también el tema de la promoción de la mujer, que eso hace mucho, ¿no? La serie de Netflix hizo que el ajedrez femenino triunfara muchísimo por ese referente. Pues las mujeres, ¿no? Veían cómo otras mujeres podían jugar al ajedrez. Tenían esa imagen de la mujer, de Beth Harmon. Entonces, bueno, pues tratar de hacer algo parecido. Pero bueno, poco a poco, y cuando Rey Enigma también baja un poco la agenda.
Sí, porque yo sé que va muy, 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 aquí decimos de culo. Lo cual es buen señal también.
Sí, no, es espectacular. Y yo, bueno, está triunfando, obviamente, ¿no? Por la idea, pero también por la calidad humana que tiene él y
claro,
su equipo.
Claro que sí.
Que detrás, pues son gente espectacular desde el primer momento que yo les conocí. Yo creo que eso hace mucho, ¿no? Es muy atento con todos en general, pero con los niños se nota un cariño especial y eso hace mucho.
Qué bueno. Y ya para ir terminando, María, porque se nos acaba el tiempo, ¿tu libro dónde lo podemos adquirir?
Pues se puede en todas las plataformas, en todas las tiendas, El Corte Inglés, Fnac, La Casa del Libro, Amazon, también en las librerías de barrio, que es súper importante para hacer que el comercio siga, pero sí, en todas las grandes plataformas y, como digo, en el barrio se pide en todos lados.
Qué bien. Y ya podemos anunciar, Vladimir, que un ejemplar de tu libro será el premio para el próximo acertante de una sección que tenemos aquí en el programa, que es el personaje oculto, que es que la audiencia tiene que adivinar un personaje oculto, vamos dando pistas poco a poco, y el próximo premio será un libro de María Rodrigo Yanguas.
Y para este tenemos también, ya revelaremos cuál es el libro. libro que tenemos.
Sorpresita.
Sí.
María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer.
Igualmente, muchísimas gracias y bueno, nos veremos, esperemos en algún momento las caras.
Seguro que sí, seguro que sí. Y mucho éxito con tu libro.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós. I nosaltres seguim. Ja, com dèiem ara, tenim la secció del personatge ocult, que, escolta, aquesta vegada és potser la vegada que, bueno, s'ha fet dues vegades, per tant, tampoc no hi ha gaire amb què comparar-ho, però que no hi ha manera, que no hi ha manera, que la gent no el troba, tu.
Jo crec em sembla que la cara del Lluís Comas en el programa anterior...
Sí, jo penso que ell la va endevinar, però no ha volgut participar. Però sí, aquesta setmana hi anem per la cinquena pista.
Mira,
fem un repàs de les pistes. La primera era auditiva, era el mateix personatge ocult que ens deia això.
L'Ona d'Escocs, un programa de cracs.
Aquesta era la primera. La segona era Li encanta el bon menjar.
Sí.
La tercera era Acaba d'aterrar al país número 102 de la seva llista de països visitats.
Sí.
I la 4 de la setmana passada era, que jo penso que és molt bona pista, representa Espanya com a senior advisor en una de les comissions FIDE que s'acaben d'anunciar pel període 2022-26.
Sí, i vam dir que és l'únic senior advisor d'Espanya.
Vale, i avui tenim la cinquena pista.
Sí.
La dius tu?
Ah, no, digue tu.
Jo. Atenció, és un gran divulgador dels escacs. Una de les seves frases més famoses que la podem sentir a gairebé totes les seves conferències és «El ajedrez es un juego con 1.500 años de historia documentada».
Exacte.
Jo penso que aquesta és molt, molt bona pista, gairebé definitiva,
sí,
diria jo. Recordeu, respostes al 671-624-775, 671-624-775, al WhatsApp, i, molt important, no val donar-me 5 o 6 respostes a la mateixa vegada, només una per setmana. Hi han hagut diverses tentatives, però de moment tothom ha fet aigua.
Vale.
A veure si aquesta vegada algú encerta.
Molt bé, esperem.
I ara tenim la secció del Gerard Bellpuig, que avui la farem una miqueta diferent, Vladimir,
sí,
perquè el Gerard ens porta la mítica secció del Derrerum Latroncolorum, però avui hem de comentar un fet que acaba de passar al Club Atlètic... Club Escacs Vic, perdó, sí, i unes salutacions als amics del Club Atlètic Vic, que jo vaig participar durant molts anys, per cert, i tenim doncs el Gerard, com dèiem, que recentment ha estat nomenat president del Club d'Escacs Vic. Gerard, què tal?
Bé. Avui tenim la secció Derrerum Estrunculorum, perquè s'ha estroncat la línia contínua que portàvem d'aquesta secció i fem una mena de parèntesi.
Sí, però ho havíem de fer perquè, home, el fet que tu hagis agafat la presidència del Club d'Escacs...
Tampoc passa cada dia.
No passa cada dia i també penso que és bo que la comentem, no?
Sí, bueno, home, el Club d'Escacs no podia deixar perdre l'ocasió de tenir un membre disposat a assumir aquesta responsabilitat.
Què vols dir, que no hi havia tanta gent que volia oferir-se?
Bueno, podríem dir que ja no quedava ningú per assumir-la, no? I és allò que mires a l'esquerra i mires a la dreta i veus que no hi ha ningú més, doncs...
I llavors això significa que ara, o sigui, et toca pancar perquè d'aquí a 5-10 anys surtin dos o tres, no?, que vulguin fer-ho.
Exacte, ara l'objectiu...
Passar el relleu ja.
No, treballar.
L'objectiu ara és aconseguir un candidat per substituir-me.
No, ara però en sèrio, explica'ns una miqueta com ha anat això. És a dir, quins objectius t'has marcat de cara a la teva diguem, legislatura?
A veure, d'entrada dic que els últims 8 anys ho ha estat portant en Joan Martínez.
Sí.
Que, bueno, un jugador del Vic fort i molt compromès, uh-huh, i agrair-li amb ell tota la feina feta i també agrair als companys la confiança que han dipositat en mi per exercir aquest càrrec. La idea és, primerament, renovar i dinamitzar el club dins d'un context que, en general, que era de ballada, no?, de socis i d'activitat. Doncs els objectius a curt plaç són aconseguir motivar i endegar jugadors nous, uh-huh, nous tenir alumnes per l'escoleta i sobretot tenir gent que pugi des de baix, i també tenir una activitat dinàmica de ja sigui de tornejos, com de classes, com de activitats a l'aire lliure o de cara en fora, no? Per tant, tenir un club que estigui viu i actiu.
Sí.
Aquestes serien els objectius a curt plaç.
No, és evident, perquè, clar, aquest any ja hem fet un torneig de primavera, després vam fer el torneig aquell de la festa major, després unes quantes vegades vau anar al carrer, també va tenir molt d'èxit, no? O sigui, les simultànies d'en Moscalenco, després una altra activitat també a l'aire lliure a la tardor. Per tant, si compares això amb tot allò que s'ha fet els darrers anys, déu-n'hi-do.
Cada època té les seves característiques, les seves circumstàncies,
Exacte.
no? D'entrada, el fet d'haver mantingut el club, el vaixell flotant en unes situacions probablement complexes de
Sí.
tipus de la idiosincràsia pròpia del club, no? No dic que siguin generals, però en particular del Club Escacs Vic ja és un mèrit i que s'ha de valorar. Ara, l'actual situació és diferent. Tenim una presidència del casino nova,
Sí,
molt
exacte.
compromesa. Això
Molt
també
dinàmica, sí.
és una empenta que s'ha d'aprofitar. I volia dir també que, bueno, aquest any, clar, això que has comentat tu, es va poder fer l'any passat, aprofitant el 75 aniversari, amb una col·laboració de l'Ajuntament i això, com que aquest any no disposem d'aquest extraordinari, no?, que implica doncs la celebració dels 75 anys, doncs hem de buscar suports
Exacte.
a poder ser de l'esfera privada, no?, suports
Ah.
financers, de cara doncs, a poder mantenir aquestes activitats que ens agradaria dur a terme.
Jo sempre he pensat que el fet de que estigueu al vostre local sigui el casino de Vic, que és un espai emblemàtic de la ciutat, no? Pot tenir
Sí,
algun
sí.
desavantatge des d'un punt de vista potser econòmic, en algun sentit, algun tema de quotes i això, però per altra banda penso que té moltes possibilitats. Heu pensat una mica com de quina manera podeu aprofitar el que és pues aquest lloc tan emblemàtic i tan cèntric de Vic, com és el casino?
Bueno, jo penso que s'hi haurien de poder, d'entrada, hi hauria d'haver escacs socials tots els dies de la setmana, per anar bé. Entre setmana, de dilluns a divendres i fins dissabte. Sempre hi haurien d'haver partides, sempre hi hauria d'haver gent jugant. I això crec que és una dels punts forts que té el fet d'estar en un lloc cèntric d'una ciutat com Vic, no? Que en aquest cas és capital de comarca. Per tant, hauria de ser la referència per jugar a escacs de manera lúdica de la gent de Vic, hauria de ser allà. I, per tant, hauríem d'aconseguir que hi hagi prou moviment de jugadors, perquè sempre que algú va al casino trobi jugadors
Sí,
d'escacs de
exacte.
nivell club, doncs fent partides.
Sí.
Crec que això ja és una gran crida i un gran reclam al fet de doncs, que no hi hagi ningú que tingui ganes d'aprendre escacs o de saber de què van els escacs que passi pel casino i no trobi ningú, m'entens? Que
Sí,
sempre que passis per allà doncs trobes i per tant ja t'hi enganxes. I això
d'acord.
ja és un gran reclam. I després, bueno, les activitats que es puguin fer de tipus de competitiu, no? Bueno, ja això ja n'hem parlat, és seguir fent
Sí,
tornejos
sí,
de
sí.
ràpides, crec que s'han de fer tornejos de ràpides.
Sí.
L'any passat en vam fer un, estaria bé fer-ne dos. I llavors hi ha una cosa que vam fer l'any passat que va anar molt bé, i ho hem fet només un cop, però potser hauríem de seguir-ho fent, és escacs al carrer. Com
Bona iniciativa,
comentaves,
sí.
d'aprofitar la ubicació que tenim, doncs els dissabtes al matí hi ha
De mercat,
mercat, estem
exacte.
just davant del mercat, sortir al carrer amb unes taules i fer escacs al carrer. I d'aquesta manera tothom qui passa per allà crea curiositat, crea interès, és una manera també de que la gent s'hi enganxi.
Sí, bona
I
idea.
aquesta és,
Bona idea.
jo crec que aquest és un dels objectius, i això és molt barat, de fet és tan barat que és gratis pràcticament.
Molt bé. Gerard, ho hem de deixar aquí. Doncs, molta sort per aquesta etapa que ara s'inicia el Club Escacs Vic i ja saps que aquí a Ona d'Escacs estem amb vosaltres pel que necessiteu.
Moltes gràcies i seguim.
Endavant les
Molt bé,
atxes.
Gerard, gràcies.
Abraçada.
Adéu.
Doncs nosaltres ho hem de deixar-ho aquí. Moltíssimes gràcies, Vladimir, gràcies, Guillem, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs.